mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Más Vitoria en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. En este 8 de febrero, hombre, un poquito menos frío, sí, y se nota, ¿verdad? Y con esos rayitos de sol que animan también, nos hacen más llevadera esta mitad de semana ya, empezando este mes de febrero. Bueno, empezando que ya nos hemos comido una semana, fíjate. Bueno, un día además en el que se presentan muchas actividades a partir de ahora. Ya verás, mañana comienza el festival Alumbra, hablaremos de ello, tendremos aquí a su director, pero no nos adelantemos. Hoy vamos a disfrutar con otras cosas, por ejemplo, con una mujer que va a presentar en Vitoria un libro muy bonito que se llama Cosiendo Emociones, y que habla precisamente de eso, de los sentimientos, de las emociones. María José Marcilla Gutiérrez estará con nosotros en unos momentos. Y también, como va pasando el curso y tenemos que pensar en el que viene, nos vamos a acercar a uno de los colegios referentes aquí en nuestra capital alavesa. En Eclic, ¿no? Tiene apertura para nuevo curso, seguro que tendrá puertas abiertas y a todas esas dudas que se puedan plantear. Hoy conoceremos un poquito más a fondo cuáles son los valores, las actividades y todo lo que hay en este colegio referente, como decimos, junto a su director Alejandro Saurina. Pero antes de todo, veamos los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas, Julia, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación del carril derecho en la calle Pamplona 53, entre la calle Río Barrundia y la calle Landaverde. Y recordar que hoy también permanece ocupado un carril en la calle Libertad 9, el carril izquierdo junto a la mediana de Avenida Los Huetos y el carril izquierdo en la calle Judimendi a la altura de los números 20-22. Y por último, también recordar que continúa el corte total de la calle Federico Baraíbar 10, entre José Lejarreta y los Aramburu. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo de hoy, bueno, ya has visto esas brumas matinales de nuevo que nos acompañaban. El cielo se ha ido quedando poco nuboso, el viento flojo a moderado de componente este, predominando el sureste. Temperaturas máximas en moderado ascenso, lo hemos notado, aunque esas heladas débiles permanecían al amanecer. Tenemos ahora mismo la máxima ya para hoy, que se prevé 9 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Then something else next day. I'm trying to keep up with you. It's hard enough when you speak clearly. When you're confused, it's like a good stream running through these rooms. And I'm reading more into your words than you have put into them. And that's my problem, but you tie these knots, now you undo them.
Pues Decíamos aquí al empezar nuestro programa que es tiempo ya de pensar en el próximo curso, ¿verdad? Porque vemos que esto avanza, vemos que ya ha pasado el primer mes, nos adentramos en febrero y muchas familias están ya pensando dónde matricular a sus hijos e hijas. Tenemos un centro educativo de vanguardia en el siglo XXI, tenemos algo más que un colegio, solemos decir NCLIC, y aquí está con nosotros su director, Alejandro Sabrina. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alejandro, qué alegría volvernos a ver las caras, ¿verdad?
Sí, sí, por fin podemos volver a vernos.
Sí, últimamente todo era teléfono,
después de
¿verdad?
Tanto contacto telefónico.
Es cierto, es cierto. Pues agradece la visita. Y hablando de visitas, en NCLIC, supongo que de puertas abiertas, o por lo menos, decíamos, para despejar todas las dudas de las familias. Si te parece, antes de pasar a ver cómo vamos a hacer ese recibimiento a todas esas familias, nos volvemos a situar. Vamos a presentar en NCLIC como si alguien, ahora que nos esté escuchando, no lo conoce. Me suena mucho NCLIC, está ahí detrás de las vías, ¿verdad? Está cerquita del corazón de Vitoria-Gasteiz, ¿verdad? Uh-huh. Es un colegio amplio que se va a ampliar más.
En ello estamos.
Y que tiene unos valores muy arraigados, uh-huh. Y tiene las cosas muy claras y está en la vanguardia.
Eso es. Bueno, pues si tuviera que definir NCLIC, diría que es un centro donde cada alumno es único. Eso es el primer punto, ¿no? Porque pensamos que cada familia tiene sus circunstancias y que solo podemos contar hasta uno con cada uno de los alumnos. Y a partir de ahí trabajar con ellos. Uh-huh. Muy centrado también en la innovación, porque tenemos un proyecto muy innovador, tanto en lo metodológico como quizás en las herramientas que utilizamos en las aulas.
Sí.
Y pues con una apuesta clara por los idiomas, con un proyecto muy potente en cuanto al inglés, con profesorado nativo, bastantes uh-huh. horas en inglés, refuerzos en inglés, en
sí,
euskera.
Sí. Desde luego trilingüe, ¿verdad? Esos uh-huh. tres idiomas siempre presentes y muy reforzados.
Y como decías, pues todo ello envuelto en el papel que es la formación en valores de nuestros alumnos, que tan necesaria y tan complementaria a la familia es hoy en día, ¿no?
Y que tanto valoran las familias, uh-huh. efectivamente, cuando están buscando un colegio, Alejandro.
Una de las cosas por las que más
sí.
preguntan es esto, efectivamente.
Yo conozco familias, tengo amigos, tengo amistades que sí, que han valorado NCLIC desde el principio por eso, ¿no? Uh-huh. Por todos esos valores, por cómo las familias juegan un papel importante, ¿no? Con todo el profesorado, con todos vosotros, con ese equipo, esa gran familia, y luego por la profesionalidad y por las miras hacia el futuro, ¿no? La actualidad y el futuro, la tecnología, los avances y, como decíamos, a la vanguardia de todo, ¿no? Lo que vosotros vais viendo.
Así es.
Y lo aplicáis, ¿no?
Uh-huh. Uno, yo creo que precisamente uno de los valores que has comentado es precisamente ese, el de nuestro profesorado, un profesorado muy comprometido, muy cercano a las familias y igualmente unas familias muy comprometidas y muy cercanas al proyecto.
Uh-huh.
Esa unión hace que sea mágico la relación que se establece entre las familias, el colegio y los propios alumnos, lo que llamamos el triángulo educativo,
sí.
pues que esté muy compensado.
Ahí está, porque en uh-huh. ese equilibrio está quizá la clave de que los niños y niñas pues puedan crecer, ¿no? Al unísono con todo ello, ¿no? Y empujados por la misma fuerza, ¿no? Uh-huh. Un poquito todos en común. Eso es muy bonito y eso las familias lo sienten. Y luego el servicio, la oferta que tenéis. Yo, por ejemplo, veo que se valora muchísimo ya desde el principio la música, ¿no? El arte, la música, que cada alumno y alumna pueda sacar de sí mismo lo que desea, ¿no? Porque tiene ahí ciertas inquietudes. Una oferta que además ha ido ampliándose, ¿verdad?
Así es, sí, sí. Lo que decías del arte y la música es cierto que tienen un peso especial porque, bueno, pues tenemos un poquito más de lo que se exige por uh-huh. la ley. Al igual que tenemos, por ejemplo, ajedrez o que tenemos robótica dentro del horario, pues también hay un poquito más de arte, un poquito más de música. Lo que hace que en conjunto estemos tratando de potenciar la parte creativa de los alumnos, ¿no? Que uh-huh. a lo mejor a veces queda un poco más olvidada y nos centramos tanto en resultados, datos, que también es importante.
Sí, ¿eh?
Pero que los alumnos, sobre todo en edades tempranas, desarrollen esta parte creativa es muy importante.
Y que lo hagan disfrutando, Alejandro, ¿verdad? Que se disfrute,
es.
¿Verdad?
Así
que digan, bueno, sigo aquí en el cole, pero es que me quedo porque tengo muchísimas ganas de disfrutar y de hacer cosas que son pues fuera de los horarios lectivos.
Y como decías, pues también es una etapa, o sea, un proyecto que va creciendo y que
¿sí?
se va ampliando, porque, bueno, pues con el paso de los años, poquito a poco hemos ido creciendo. Es cierto que somos un cole muy joven.
Hombre, sí.
Pero poco a poco vamos creciendo, vamos haciéndonos mayores y, y si todo va bien, pues el año que viene empezaremos con la etapa de secundaria. Nos acompañará pues el estrenar un nuevo edificio que tanto tiempo llevamos esperando y que ya podemos ver las obras avanzando a un buen ritmo.
Que está al lado, ¿verdad? Está
justo
junto
al ladito,
al lado.
Sí, sí.
Ahí no hay que moverse. Vimos poner la primera piedra a nuestro obispo don Juan Carlos Elizalde junto al alcalde de la ciudad, Borja Artarán. Uh-huh. Vimos esa primera piedra en junio, yo creo que junio,
sí,
julio, ¿verdad?
Junio,
en verano.
Julio, sí.
Y ahí continúa, ¿verdad? Es una gran ilusión.
Avanzando.
Menudo proyecto.
Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, pues ahí están todas esas familias y las que quieren entrar. ¿Cómo está la cosa, Alejandro? Que a veces las familias dicen, ay, estará difícil, coger pues, plaza, hay que darse prisa, hay que matricular muy pequeñitos a nuestros chiquis. ¿Cómo lo hacemos?
Yo creo que la cosa está cambiando con respecto de unos años a esta parte.
Sí.
Porque todos sabemos que la natalidad está en los índices que está, que cada vez
nota,
es más bajo, efectivamente.
Uh-huh.
Y entonces, pues todos los coles estamos tratando de hacer nuestro proyecto más cercano, pues con cada vez puertas abiertas más pronto, con poder hacer entrevistas con familias y que puedan conocer nuestro proyecto de primera mano. Yo creo que hoy en día una familia que quiera elegir un colegio lo puede elegir sin problema.
Uh-huh.
Porque no es lo mismo que hacía años que los colegios baremaban,
y
los
no hace tantos
de
años, Alejandro.
Ahora la cosa ha cambiado.
Uh-huh.
Hay falta de niños. Dios quiera que esto vaya cambiando.
Que se recupere
que vaya
un poquito, ¿verdad?
Sí, sí. Parece que hay políticas y que hay una preocupación en el gobierno porque esto vaya cambiando, pero lo cierto es que ahora mismo los niños son los que son.
Sí, y son ratas a veces también y años, ¿verdad?
Sí, esto
y...
es un poco cíclico también.
Eso es. Bueno, pues entonces, jornadas de puertas abiertas. ¿Cómo hacer? ¿Hay que pedir cita? Pues si no sería, ¿verdad? Todos ahí a una. ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos inscribimos?
Sí,
¿llamamos?
Tratamos de hacer jornadas pues bastante reducidas, con pocas familias cada una. Hemos establecido un calendario muy amplio de muchas sesiones para que haya pocas familias en cada una de ellas y poder atender pues muy personalmente a cada familia que venga.
Uh-huh.
Entonces hacemos sesiones muy pequeñitas en las que primero enseñamos el trabajo que se hace en las aulas, porque lo primero que hacemos cuando llegan las familias al colegio es darnos un paseo por el colegio y ver cómo se trabaja dentro del aula, y después pues contamos con cuatro pinceladas cómo trabajamos, un poco los aspectos prácticos del colegio, el funcionamiento del día a día, y resolvemos todas las dudas que tengan las familias.
Uh-huh.
Igualmente hay familias que dicen, oye, yo prefiero no ir a unas puertas abiertas porque quiero una atención más personalizada,
yeah,
y yo quiero que me resuelvan todas mis dudas, que a lo mejor no quiero compartirlas con nadie más, por lo que sea.
Sí.
Pues estamos recibiendo familias en entrevistas personales,
uh-huh,
en el momento que le venga bien a cada familia por sus horarios y sus circunstancias también,
sí,
y explicándoles nuestro proyecto, encantados.
Claro. Y mira, Alejandro, ahora que decías dudas, que a veces son personales, pues yo recuerdo hace tiempo que, oye, el coste de un colegio, ¿no? Es algo muy particular de una familia, de cómo llevarlo a cabo. Ahí se ganó mucho con el concierto, ¿verdad? Y hubo un salto adelante, que sea un colegio concertado, con esas ayudas. Eso ha sido también un beneficio para las familias, para todos los usuarios, ¿verdad? Y en eso estamos,
esto siempre ayuda, sí,
uh-huh,
sí, sí.
Hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Que Neclic es un colegio ahora mismo concertado, ya desde hace tiempo, y que, bueno,
así
pues
es,
que se puede mirar cómo llevar adelante como en otros colegios,
claro,
¿eh?
Que
eso no tengan las familias miedo.
Por supuesto.
Porque se puede mirar y que nadie se quede con la oportunidad de ir, de acudir, uh-huh, y de ver cómo se puede hacer. Pues supongo que con ilusión, ¿no? Sobre todo por ese nuevo proyecto de la secundaria, Alejandro, que cuando esto empezó, fíjate, se ha ido andando y se ha conseguido.
Uh-huh. Después de muchos años, por fin se ha conseguido dar otro pasito más y, desde luego, con mucha ilusión, muchas esperanzas puestas en el futuro y también con la seguridad de saber y tener la certeza que, bueno, un colegio como Neclic pues pertenece a una red educativa,
uh-huh,
de nivel nacional, ya no solo nacional, internacional, con la seguridad pedagógica y de proyecto que eso te da.
Uh-huh.
Entonces, miramos al futuro con esperanza, pero también con mucha tranquilidad.
Claro que sí, con la confianza. Y luego el edificio peculiar, ya para ir terminando, que te dejamos, que no sé cómo te hemos pillado, porque claro, en estos días... Este edificio peculiar, ¿verdad?, que todos conocemos, vamos a situarnos de nuevo, Alejandro, decíamos que estáis pasando las vías del tren, la calle exactamente...
En el Paseo de la Universidad.
Paseo de la Universidad, es un edificio que comenzaba llamándonos la atención porque conocíamos todos, porque había tenido otros usos, ¿verdad?, y que se ha mantenido, se ha recuperado...
Uh-huh.
Y se ha adaptado a las necesidades educativas, ¿no? Un
Eso
edificio
es.
Singular.
Ahora mismo estamos, pues como sabes, ocupando parte del monasterio de la comunidad de Las Salesas,
¿sí?,
que efectivamente se ha ido adaptando pues a varios usos y ahora pues es un colegio. La ventaja que tenemos con la construcción del nuevo colegio es que todas las etapas ya se encontrarán bajo el mismo techo. Ahora mismo estamos entre varias ubicaciones dentro de la propia parcela, pero varios edificios. Unificaremos todos en el mismo edificio. Será un edificio funcional, moderno, todo uh-huh, nuevo. Con lo cual, claro, pensamos que también daremos en ese sentido un salto de calidad.
Sí, sí, sí. Bueno, cada cosa tiene su encanto, ¿verdad?
Eso es,
Y luego, mira, ya por último, para las familias que por cualquier cosa no van a matricular a sus hijos e hijas en el Clico, ya están en otro ciclo. Uh-huh. Hay actividades que son externas para todos, ¿no?
Así es.
Nos podemos apuntar a inglés, nos podemos apuntar a música, y ese servicio también es muy importante, ¿eh?
Tenemos un centro de idiomas que actualmente ofrece inglés, euskera, alemán, francés. Tenemos un centro de música con varios instrumentos y las extraescolares que están abiertas también a todos los niños, a los nuestros y a los otros coles, por uh-huh. supuesto.
Sí, sí, te digo porque lo hemos utilizado en muchas familias, sí. Y es un servicio muy interesante. ¿Para eso también hay que estar pendientes ahora o cómo son los plazos, Alejandro?
No, normalmente los plazos de las extraescolares suelen ser más adelante. Ahora, uh-huh. yo sí que remarcaría, igual que has ¿sí? dicho, para las familias que quieran venir a Neclic y para las que no, que todas las familias tengan en mente las uh-huh. fechas de matriculación, que son las que pone el Gobierno Vasco, que empezamos el 13 de febrero.
Sí.
A partir del lunes que viene estaremos recibiendo familias para ayudarles con la matrícula.
¿Y se acaba, Alejandro?
Y se acaba el 24.
¿24 de febrero? Pues sí que hay sí. que estar muy pendientes.
Son dos
razón.
Semanitas de matriculación. ¿Sí? Y yo por eso digo que también es importante que todo ¿sí? el mundo tenga en mente que estas fechas son importantes para todos.
Te agradecemos el aviso, porque fíjate que suelen ser a veces semanas inquietantes, ¿eh? Te digo porque lo hemos vivido, de qué uh-huh. hacer, qué no hacer. Cuando ya lo tienes claro, cuando no es el primer hijo o hija.
Sí, está más ¿verdad? Claro.
Ay, sí, pero cuando es el primero y estás ahí con ciertas dudas, cierto resquemor.
Y cuando es el primero, no muchas veces lo que pasa es que no estás en esta rueda y no te das cuenta que es el mes de febrero cuando tienes que estar pensando en septiembre.
Ahí está, es que parece tan lejano y a veces algunos son tan pequeñitas que dices, claro, no le toca, pero es que cambian mucho en unos meses,
eso es,
¿eh? Y en septiembre estarán dispuestos para empezar un nuevo curso, uh-huh. ¿eh? Que deseamos que sea muy bueno este 2023-2024, que ya coge el siguiente. Y muchísimas gracias al director de Neclic en Vitoria, Alejandro Sabrina. Por cierto, con ya gran recorrido, director joven, pero con recorrido.
Muchísimas gracias a
Alejandro.
Vosotros. Es un placer.
Agur. Bueno, qué alegría recibir en COPE Euskadi a este excepcional periodista, uno de los rostros más conocidos de nuestras pantallas de televisión, porque lo vemos cada día en los informativos como director y presentador, gran comunicador y conocedor de la geopolítica. Tiene ya acumulados varios premios en su trayectoria como periodista. Es Vicente Vallés, que nos presenta su nuevo trabajo literario. Ha escrito anteriormente libros sobre política, pero esta es su primera novela, Operación Kazán, de Espasa, que parte de un hecho ficticio, pero enmarcado en un contexto verídico, y con ella ha sido reconocido con el Premio Primavera de Novela 2022. Vicente Vallés, qué alegría, enhorabuena.
Muchas gracias, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues encantados de tenerte, y bueno, pues no sabemos cómo te organizas, que fíjate ahora, por ejemplo, estás aquí en Euskadi, y en un ratito, luego te vamos a ver a mediodía en pantalla.
Sí, bueno, hay que moverse, hay que elegir rápido, pero sí, tenía muchas ganas de poderme mover también fuera de Madrid, porque al final te quedas muy encerrado en la capital y pierdes un poquito la perspectiva, así que siempre viene muy bien pasearse por otros sitios y conocer a gente de otros lugares y moverse por otras zonas de España, uh-huh. que la verdad apetece mucho, especialmente aquí en Euskadi, que hacía un poquito de tiempo que no venía, y tengo ganas de venir, pero con más calma.
Pues sí, y con mejor tiempo, ¿eh? Pero bueno, a eso uno se hace. Tenemos suerte, Vicente, en ese sentido, porque a nosotros también nos encantan las escapadas a Madrid y movernos por la geografía. Tenemos una diversidad tan enriquecedora. Bueno, pues este es un libro que tenemos en nuestras manos aquí, que va a hacer disfrutar a los amantes de las historias de espías, porque aparecen espías de varios países, algunos rusos, ¿eh? Una historia de intriga. No es tan fácil encontrar aquí novelas justo de espías, novelas buenas, ¿eh? Me lo decían estos días con tu libro aquí en las manos.
Bueno, no hay tanta tradición en España de novelas de espías, es una tradición más bien anglosajona, británica y americana sobre todo, pero sí, en realidad Operación Kazán es casi es casi mi homenaje a los grandes escritores de novelas de espías que, a los que he leído tanto, ¿no? A John le Carré, sobre todo a Frederick Forsyth, al que admiro mucho y al que he leído mucho.
Pues mira cómo has comenzado con ese premio Primavera de novela 2022, ¿eh? Buen comienzo, Vicente.
Bueno, sí, un buen comienzo y muy inesperado, ¿no? No pensaba yo que pudiera pasar algo así.
Eso es que hay materia, desde luego. Mira, te lo estaremos diciendo todos, que parece que te has inspirado en la actualidad, en los informativos, ¿verdad? Cuando el libro empezó a nacer, antes incluso de explotar la pandemia, creo, ¿no? Pero parece que estamos viviendo la actualidad cuando empezamos a leer tu libro.
Sí, bueno, es verdad que el libro empecé a escribirlo en el año 2019, con lo cual sí que no podía imaginar lo que iba a pasar justo en este momento con la guerra de Ucrania, ¿no? Y terminé de escribirlo pues en noviembre, diciembre del año pasado.
Sí.
Todavía no estaba en las previsiones que ocurriera lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, pero sí ha coincidido con la guerra de Ucrania, y ciertamente tanto quien lea la novela Operación Kazán como quien haya leído mi libro anterior, sí, que se publicó en 2019, El rastro de los rusos muertos, entenderá mejor al personaje que ha provocado lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. En el rastro de los rusos muertos hay una explicación muy explícita sobre Vladimir Putin.
Ajá.
Y en Operación Kazán, en la novela, hay un relato que refleja bien la personalidad, porque se puede pretender, y es fácil que el lector lo identifique, que uno de los personajes se parece mucho a Vladimir Putin.
Ya. Yo creo que ha venido en un momento ideal, Vicente, de verdad, que nos ha caído este libro en un momento ideal sin esperarlo. Fíjate cuántas cosas inesperadas, ¿no?, en esta novela. Y aunque sea esa novela, que tu anterior libro, el que estabas nombrando, es un ensayo, pues acoge entonces, ¿no? Quizás sería bueno incluso leer los dos, no sé en qué orden. Supongo que primero El rastro de los rusos muertos nos podría dar, ¿no?, toda esa información.
El rastro de los rusos muertos ofrece mucha información. Es un libro de ensayo periodístico que relata la personalidad de Vladimir Putin desde que era muy jovencito, porque, bueno, se crió en el KGB siendo un poco más que un adolescente, en los años duros de la Unión Soviética, hablamos de los años 70, y luego ya fue agente del KGB en los años 80, todavía en la época de la Guerra Fría. Tiene un poder omnímodo, lo ejecuta sin piedad, y lo estamos viendo en estos días claramente en Ucrania.
Yo creo que viene bien volver a repasar ese rastro de los rusos muertos. Y ahora en Operación Kazán nos sitúas en 1922, ¿verdad?, con hechos históricos que acontecieron en esos años. Nos vas a llevar a las elecciones próximas de Estados Unidos en 2024, que eso me ha resultado muy curioso, con un protagonista que tiene nombre y apellidos, pero que no es real, pero sí nos vamos a encontrar con personajes reales conocidos.
Sí, la novela, bueno, quien abra el libro, lo primero que se va a encontrar es una escena inicial que se desarrolla en el futuro cercano, en el año 2024, en las elecciones americanas que se celebrarán en noviembre de 2024.
¿Sí?
Y desde ahí la historia empieza a dar saltos en el tiempo. Retrocede efectivamente hasta los inicios de la Unión Soviética, la Revolución Rusa fue en 1917 y el nacimiento de este bebé se produce en 1922. Este bebé nace en Nueva York, de padre ruso y madre americana, y a partir de ahí la todavía incipiente policía política rusa, soviética, de aquella época, establece un plan de muy largo plazo sobre la base del nacimiento de ese bebé. Y bueno, ahí se inicia la trama de Operación Kazán, que ya digo, se desarrolla luego pues a través de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría posterior, la caída del Muro de Berlín, las elecciones americanas que se han ido desarrollando a lo largo de los años, hasta llegar a esas elecciones de dentro de dos años, que ya digo, el libro empieza en el pasado y acaba en el futuro cercano.
Bueno, pues un placer de verdad, Vicente Vallés, tenerte aquí con nosotros en COPE. No será la última, claro que sí, y a disfrutar de tu libro. Un abrazo, hasta pronto.